Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Conduce profesor Norberto Consani. Participan profesores Juan Alberto Rial, Roberto Miranda y Alejandro Simonov. Producción Rocío Dável. Coordinación periodística Silvina Fernández Cortés. Locución Alicia Toledo. Edición Martín Caracachov y Juan Pedro Luz Uriaga. En el año del Bicentenario de la Patria y del vigésimo aniversario del IRI, el Instituto de Relaciones Internacionales convoca al 5º Congreso en Relaciones Internacionales a realizarse los días 24, 25 y 26 de noviembre en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Los ejes temáticos son los siguientes: Relaciones Políticas Internacionales, Relaciones Económicas Internacionales, Seguridad Internacional, Nuevos Desarrollos Jurídicos Internacionales, Integración, Cooperación Internacional al Desarrollo, Metodología de la Investigación, El Rol de la Sociedad Civil Internacional. Asimismo, en el marco del 5º Congreso, se desarrollarán las 8ª Jornadas de Medio Oriente.
Se cree que las mató el tiempo y la ausencia,
pero su tren vendió boleto de ida y vuelta.
Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas.
En un rincón, en un papel
o en un cajón,
como un ladrón te acecha detrás de la puerta.
Te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya, o aquí que te sonríen tristes y
nos hacen que
lloremos cuando nadie nos ve.
Nadie nos ve.
Tiempo Internacional.
El libro La Argentina y el Mundo frente al Bicentenario de la Revolución de Mayo, las relaciones exteriores argentinas desde la secesión de España hasta la actualidad, es la conclusión del proyecto de investigación impulsado desde el Centro de Reflexión en Política Internacional del Instituto de Relaciones Internacionales de esta universidad. Escuchamos al profesor Alejandro Simonov compilador del libro, en la presentación del mismo.
Me parece importante la presentación que hacemos en esta casa, en la Universidad Nacional de La Plata, ya que es un poco el ámbito en el cual podemos desarrollar este proyecto y muchos otros que estamos teniendo en mente, gracias en principio a la colaboración de los que escribieron, digamos, ¿no? Lo cual es la primera cuestión y la que no me canso de repetir, ya que sin la voluntad de todas las 17 personas que participaron a lo largo de estos 3 años de la construcción de este libro, esto no sería posible. En segundo lugar, también quiero agradecer, acá lo tenemos al lado, a Roberto Gonzani y al doctor Roberto Miranda, quienes en cierta medida generaron los espacios suficientes para poder generar esta discusión con respecto a lo ambicioso del proyecto y también el estímulo necesario para seguir adelante, ya que muchas veces y a lo largo de un proyecto que tuvo tan largo tiempo, hubo muchos momentos donde seguramente parecía que iba a flaquear y todo se venía abajo, pero sin embargo, bueno, lo logramos sacar adelante y la prueba está allí, para decirlo de alguna manera. Y en tercer lugar, a los que favorecieron la edición del libro, ¿no es cierto? Porque no vayamos, todos los que trabajamos en esto sabemos que por ahí escribimos mucho, pero después para la hora de publicar cuestan horrores, y aquí sí quiero destacar el rol que cumplió el actual presidente de la universidad, en ese momento secretario general de la universidad, el doctor Fernando Tauber, quien, bueno, en cierta medida, a la luz de la producción que habíamos realizado, nos permitió y nos facilitó el acceso a la editorial de la universidad, a quienes también quiero rescatar, digamos, sobre todo por su profesionalismo a la hora de la construcción de este texto, ya que fue un trabajo también bastante largo y tedioso el hecho de tener que corregir las pruebas de galera una y otra vez, pero que realmente garantizaron que el texto tenga la calidad que se merece, porque, bueno, de nada sirve por ahí escribir cuestiones sumamente interesantes e importantes y está mal presentado también, ¿no es cierto? Entonces, en esto me parece también una cuestión muy importante para rescatar. Como decía muy bien Federico, digamos, el libro se articula sobre la base de 3 núcleos, digamos, que son en definitiva lo que podríamos decir los grandes consensos dentro del disenso generalizado que son los análisis de política exterior. Es decir, hay 3 momentos, digamos, todo el mundo concuerda en que hay 3 momentos. Un momento tradicional, un momento que está surcado por la Guerra Fría y un momento donde aparecen recientes políticas exteriores en el marco, sobre todo, de la crisis generada tras la Guerra de Malvinas. En función de eso, podemos establecer estos 3 núcleos temporales, en donde evidentemente el primero termina siendo una construcción que va de la mano también de la aparición del Estado-Nación, y en donde en cierta medida la idea del Bicentenario termina siendo una idea un tanto engañosa para la tapa del libro, ya que empezamos diciendo que, bueno, no hay política exterior sin Estado y por lo tanto el Estado se construye como el Estado-Nación aparece con posterioridad a los hechos de 1810, como muchos de nosotros sabemos, y por lo tanto la fecha de inicio de la política exterior sería 1860 o 1862 o 1880 según los autores. En función de eso, digamos, tenemos toda esa primera etapa formativa donde claramente no hay un lineamiento importante, digamos, en cuanto a poder fijar ciertos rumbos, pero sí empiezan a aparecer los signos que van a ser de manera manifiesta expresados, digamos, en el periodo de 1862 a 1916, en donde está en la época, tal vez, donde la política exterior tuvo mayor coherencia, digamos, en función, y entendiéndolo esto no como un halago, sino básicamente porque hay una combinación de intereses, lectura del escenario internacional y disponibilidad de recursos. Lo cierto es que ese mismo modelo va a generar cambios, y que van a aparecer no solamente los cambios de la estructura política, que significa la erupción del radicalismo en 1916, en la vida que gobierno, digamos, de la Argentina, sino también cambios en la concepción con respecto a la idea de soberanía, cambios con respecto a, como decía, el posicionamiento internacional de la Argentina, como así también cambios en el sistema internacional. Ese escenario que nos había sido tan favorable en el siglo XIX empieza a cambiar abruptamente, Y lo que empieza a indicar, y que pone de manifiesto la crisis de 1929, que es la famosa crisis del consenso. Es decir, los grupos dirigentes argentinos hasta esa fecha, salvo contadas excepciones, todos coincidían en la necesidad de la afiliación a la esfera de influencia británica, ¿no es cierto? Si la crisis del 29 pone de manifiesto esta ruptura, y esta ruptura que se observa prácticamente en todos los grupos, tanto en los grupos dirigentes conservadores, como así también en los grupos, en los propios grupos radicales, en el grupo socialista, y sobre todo también en cierto grupo que había sido, digamos, en cierta medida, ¿no?, una especie de avanzada en los años 20, como es el grupo, o el grupo que giró en torno de las ideas de Pinedo. Esta ruptura del consenso, que va a ser acompañada, digamos, o mejor dicho, no va a ser acompañada por un cambio de las políticas del Estado. Por eso también hay que señalarlo, la década infame de los años 30 son una época donde la Argentina decide, los grupos dirigentes, los que controlan el Estado, mejor dicho, deciden forzar la relación con Gran Bretaña, cuando en realidad las corrientes internacionales estaban indicando que la Argentina debía buscar otros paradigmas de inserción internacional.
Continuamos en Tiempo Internacional.
Y en este marco, digamos, llega la Segunda Guerra Mundial, que es el mazazo definitivo al orden eurocéntrico y de hegemonía europea, y donde la Argentina tiene que enfrentarse con una situación absolutamente anómala, como es, el hecho de que una variable que era secundaria en el orden anterior, como era la oposición a los Estados Unidos, debido a la prioridad de la relación con Estados, con Gran Bretaña, se convierte en la principal variable de la política exterior argentina. ¿Por qué? Porque dado el posicionamiento internacional, el rol económico de los Estados Unidos a nivel global y el inicio de la Guerra Fría, van a plantear desafíos que son sumamente interesantes y donde la Argentina va a tener claramente dos formas de inserción internacional que giran básicamente entre la búsqueda de márgenes de maniobra y un compromiso mayor con la región, y otra forma de relacionamiento que prioriza la relación con la potencia hegemónica. Esto que aparece contado de manera tan sencilla, en cierta medida tiene un alto grado de complejidad. ¿Por qué? Porque esto es la manifestación o la síntesis, para decirlo de alguna manera, de una serie de conflictos que la sociedad argentina va a vivir durante todo ese tiempo, donde hay, en principio, un conflicto político, la puja peronismo-antiperonismo, y por otro lado una puja económica, entre aquellos sectores que prohijan el desarrollo económico, digamos, en torno a las actividades agrícolas y quienes sustentan la industrialización. El dato adicional para esta cuestión tiene que ver evidentemente con el hecho que no necesariamente industrialización y peronismo van de la mano del mismo modo que antiperonismo y sectores agrícolas van de la mano. Basta mencionar el caso de Arturo Frondizi para poner en juego, digamos, y para mostrar el grado de complicación que tienen los análisis. Y a esto hay que sumarle el tercer factor importante, que es el grado de alejamiento, cercanía con Washington. A medida que los gobiernos se manifestaban más distantes de Washington, también empezaban a tener mayores cantidades de problemas internos, sobre todo por la forma, mejor dicho, de administración de sus espacios no imperiales que los Estados Unidos tuvo prácticamente desde sus orígenes. Entonces, evidentemente, en este marco es donde la política exterior aparece confusa, errática, y donde, como señala muy bien la mayoría de los autores, la Argentina perdió esa edad dorada, digamos, que muchas veces es contada, digamos, como una especie de paradigma ideal, digamos, que son los años anteriores a la crisis de 1930, o incluso el periodo, digamos, de mayor concentración del poder conservador entre el 80 y el 16, donde en realidad también no obvian, digamos, análisis que generalmente obvian otros efectos, que no son específicamente de política exterior, pero que son necesarios hacer mención, como es el hecho de que evidentemente era un modelo donde priorizaba la exclusión, tanto social como política, ¿sí?, y que por lo tanto serían inaplicables en un escenario más reciente de la sociedad de masas como es la que tenemos con la que estamos conviviendo hoy. Evidentemente esta situación, digamos, de cierta confusión que aparece en la política exterior argentina o erratismo de la política exterior argentina es denegada por muchos autores. Algunos autores sostienen que en realidad hay cierta continuidad el caso, por ejemplo, de Roberto Russell, por ejemplo, quien sostiene esto. Lo cierto es que me parece que la discontinuidad en sí misma es la continuidad. Por ahí eso sería, si uno debería buscar un eslogan para esa época, debería ser ese. Por otro lado, decimos que estas idas y venidas se muestran de manera casi patética, para decirlo de alguna manera, en el último gobierno militar. Y tal vez la expresión más clara de eso sea dos imágenes que uno tiene cuando uno era más joven, porque en algún momento le tocó ser joven también, del canciller Costa Méndez. Una foto del diario, de los diarios de fines de 1983, donde el canciller, donde el canciller muy suelto de cuerpo decía: no queremos políticas grises, en obvia alusión al rechazo de la participación argentina en no alineados. Y el mismo canciller, seis meses después, abrazado con Fidel Castro en la cumbre de La Habana de los alineados. Esos son los elementos que hacen, digamos, que la política exterior argentina parezca confusa, etc., ¿no? Obviamente que en el medio estaba un elemento inescindible, digamos, del desarrollo de la política exterior y de la política general de la Argentina, como es la Guerra de Malvinas, ¿no? La Guerra de Malvinas opera como tiene un efecto reordenador, en algún sentido saprófito, digamos, como lo es el abandono de que los militares abandonen la actividad política y el restablecimiento de cierta estabilidad institucional, que es en sí mismo un valor importante para el desarrollo de cualquier política, y dentro de ello es la política exterior. En segundo, y esta apertura, digamos, que tiene lugar en 1983, también da lugar a cierta regularidad. ¿Por qué? Porque por un lado la Argentina cambia su concepción con respecto a Washington. Ya, digamos, no busca una confrontación, digamos, sin sentido, sino que en realidad busca confrontar en aquellos aspectos de la agenda que son considerados como de intereses vitales, básicamente los temas de naturaleza económica que hacen que Washington y la Argentina tengan diferencias obvias, como así también algunos de matriz claramente política. ¿Sí? Esta redefinición de la relación con Washington y la aparición de una variante, ¿sí?, que es una variante que en cierta medida había sido, que había atravesado, para decirlo de alguna manera, la historia de las relaciones exteriores de la Argentina de una manera muy, muy confusa, como es, por ejemplo, la relación con los vecinos, cambia de manera sustancial. Pensemos que en el marco del modelo conservador o tradicional, los vecinos eran percibidos, en el mejor caso eran percibidos, ya que lo que predomina es el aislamiento. En el marco de la Guerra Fría, la Argentina oscila entre la cooperación y la confrontación con los vecinos. Y lo que, digamos, ha tenido de bueno el aporte, digamos, de estos últimos años es evidentemente el predominio de la cooperación. Porque eso también es otro elemento importante de construcción de la sociedad democrática en la Argentina. El hecho de la existencia, de la necesidad, digamos, de una asociación con los países de la región, sobre todo con aquellos países que tienen las mismas dificultades y problemas de inserción internacional que la Argentina, y el abandono de lo que podríamos decir ciertas caracterizaciones secundarias del enfrentamiento con estos estados. Y esto es lo que va a dar la pauta de lo que es la nueva política exterior argentina. Y que más allá de lo que puedan decir los actores y muchos autores, lo cierto es que se mantiene dentro de este marco, mantiene cierta regularidad y estabilidad desde el 83 hasta la fecha. Esto no quiere decir que las políticas sean iguales, sino sobre todo lo que quiere decir es que hay una cierta condición estructural a la cual los gobiernos, por más que quieran, no puedan eludir. Y que tiene que ver, en principio, con un compromiso, digamos, con la región renovado, pero también más selectivo. El discurso de la integración no aparece como una cuestión genérica, sino con la ubicación de determinados socios específicos. Y básicamente la elección de Brasil en eso ha sido realmente todo un acierto en esa situación. Más allá de los problemas y dificultades que esto genera. Porque también esto hay que decirlo. Lo cierto es que cualquiera de los caminos que la Argentina opte en su inserción internacional son caminos difíciles. Ninguno tiene las soluciones prehechas. En todos va a haber dificultades. La cuestión está en elegir cuál es el camino, digamos, que mejor fruto nos va a rendir como sociedad. Y que tiene que ver, evidentemente, y aquí sí hay una posición de postura personal, con los mayores márgenes de maniobra. Porque si la Argentina no tiene márgenes de maniobra, difícilmente pueda contentar sus objetivos.
Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura. Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. Qué cosa fuera la masa sin cantar, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carnes con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantar, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor despasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro,
si no creyera en el deseo,
si no creyera en lo que creo,
si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida,
si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha. Qué cosa fuera la masa sin cantar,
un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para hacer.
Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva,
un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela.
Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantar.